Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, ya sabes que a partir de las 8 todos los españoles salimos para rendir un homenaje con esa ovación que le damos a todos los sanitarios que están en primera línea de batalla. Te voy a contar un caso curioso. En esta ocasión han sido los sanitarios quienes han aplaudido a José María. José María es un conductor de VTC que diariamente lleva enfermos sin cobrar un solo euro en el centro de salud de Ramón y Cajal de Alcorcón. Y José María se llevó esta sorpresa. Vio cómo le aplaudían y le regalaban dos sobres.
Me dieron lo primero una sorpresa que yo no me esperaba, pues cuando me encontré con el personal del centro de salud reunido y con el un sobre en el que habían hecho una colecta con dinero para, pues, de alguna forma apoyarme en la labor que estaba haciendo y el resultado de la prueba del COVID que me hicieron en el hospital de Alcorcón, que dio negativo.
Bueno, este gesto de José María no solamente nos ha admirado a todos los españoles, porque este gesto de José María, Andrea Peláez, ha traspasado fronteras.
Bueno, mira quién ha escrito en su Twitter, Nico Rosberg. Manolo, el piloto alemán campeón del mundo en el año 2016, ha difundido en sus redes sociales esta noticia, colgando el vídeo del momento del aplauso a José María en el hospital, y además ha escrito: a todos los que siguen apoyando a nuestra sociedad y ofrecen ayuda, gracias, sois una gran inspiración.
Ayer decíamos que muy lejos de ese túnel del coronavirus empieza a haber una lucecita del retorno, del regreso a la normalidad, de la vuelta del fútbol. Pero también entendemos todos que los deportistas tengan miedo a ejercer su profesión. Ayer, en el partidazo de la COPE, José Luis Rodríguez Uribes, el ministro de Cultura y Deportes, dijo que los entendía.
Yo entiendo el temor de un futbolista, de un deportista que quiere hacer deporte y tiene dudas, ¿no? ¿Cómo no lo voy a entender? Lo que tenemos es que garantizar que cuando eso se produzca estén las condiciones de seguridad plena.
Bueno, hay que decir que ayer los futbolistas de primera y segunda, capitanes de los equipos, se reunieron con el sindicato, y lo que parece muy claro, Gema Santos, que ese miedo existe y que ahora mismo hay división entre los jugadores de primera y segunda división.
Exacto, ese sería el gran titular de esa larga reunión de más de 3 horas que mantuvieron ayer. Hay muchísima preocupación entre los jugadores, Manolo, por el regreso al trabajo. También te cuento que están muy enfadados, por no haber sido invitados siquiera el pasado sábado al pacto de Viana con Liga y Federación. Hay algunos jugadores que no quieren volver a jugar hasta que, por ejemplo, haya una vacuna, hasta que no tengan la certeza de que no se van a contagiar. Otros receran de la seguridad en los viajes que tendrían que hacer. Otros tienen dudas en cuanto a cómo se tiene que actuar en caso de positivo, y mucho se habló también de que solo van a volver cuando lo diga el gobierno, pero no saben realmente ni cómo ni quién puede garantizarles su seguridad.
Lo que sí parece muy claro, Arauz, que las voces críticas son las que más resuenan. En esta ocasión ha sido Salva Ballesta.
Sí, señor Manolo, el exfutbolista Salva Ballesta ha hablado hoy con nuestros compañeros de COPE Santander. Salva ha dejado claro que deben ser las autoridades sanitarias las que decidan si se debe volver o no al fútbol, pero a día de hoy se muestra muy crítico y no demasiado optimista.
Si yo soy entrenador de primera, de segunda, un jugador de primera, lo que no me voy a arriesgar es a contagiarme. Ha muerto mucha gente y muchísima gente que va a seguir muriendo y se va a seguir contagiando. Yo no estoy en disposición de ir a entrenar para contagiarme y traerlo a mi casa y contagiar a mis hijos y a mi mujer. Lo tengo clarísimo.
Recuerden que Salva Ballesta dirige un equipo de segunda división B como es el Algeciras. Pero ojo, vamos a la élite. Zamora. Un profesional como el portero del Levante dice que sí, que jugar, pero ¿cuándo?
Pues cuando lo diga el ministerio. No se ha mordido la lengua, ha hablado muy claro Aitor. El meta del Levante dice que el fútbol sigue sin ser la prioridad, que ellos mueven mucho dinero, pero que lo primero es la salud. Están listos, sí, pero que la fecha de vuelta sigue en manos del gobierno.
No podemos ser egoístas. Y está claro que movemos muchísimo dinero, ¿no? Pero no podemos ser egoístas. Al final, Sanidad es la que tiene que decidir cuando Sanidad diga y cuando verdaderamente estemos, pues no sé si al 100%, pero prácticamente al 100% seguros de que esto no va a volver a explotar, porque entonces sí que sería la mayor crisis del mundo.
Bueno, lo que sí parece muy claro es que los futbolistas se hacen muchas preguntas. Por ejemplo, Jordi Jiménez en Mallorca. ¿Qué pasaría? Es lo que se preguntan algunos jugadores de la plantilla del Mallorca. Si vuelve a haber positivos.
Con muchas ganas de volver a entrenar y de que se reanude la competición, pero también con todas las reservas. Se hace preguntas el capitán del Mallorca, Chisco Campos. ¿Qué pasa si hay algún contagio en la vuelta a la competición?
Primero de todo, empezar a entrenar y progresivamente ir viendo cómo lo hacemos e intentar jugar. Pero vemos que es complicado y entiendo este tipo de declaraciones. Claro, hay tantos contextos posibles porque se contagia un compañero, ¿qué pasa? Pero se contagia todo el equipo, ¿qué pasa? Se contagian más equipos, ¿qué pasa?
Bueno, pues son muchas preguntas que evidentemente de momento no tienen respuesta, aunque sí parece que los futbolistas van a vivir en una burbuja donde van a tratar de protegerlo. Eso los de primera. No sé cómo lo ven, Dobarro, los jugadores que actúan en segunda división.
Parecido, Manolo. Los jugadores no lo tienen nada claro. Miedo, dudas y ven la competición en el aire. Estos son el deportivista Luis Ruiz y el oviedista Carlos Hernández.
Si un jugador se contagia durante la vuelta a la competición, yo creo que habría que anular la competición y que no haya ni descensos ni ascensos.
Sí, sí tengo miedo, como es normal. Igual que toda esa gente que también tiene miedo y sale a trabajar y a ayudar cada día.
Pero ya saben ustedes, el que destapó todo este tarro de polémica y de división fue Fali en el partidazo de la COPE cuando dijo esto.
Mi salud vale más que todos los millones del mundo entero. ¿Y si me muero qué? ¿Qué? ¿El dinero que yo gane para qué si me muero? La liga se tiene que terminar. Yo dejo el fútbol si a mí no me saca una cura. Si me hacen jugar el mes que viene, Fali deja el fútbol. No juego al fútbol. Me retiro con 26 años y yendo líder en la categoría de segunda división. Y es mi ilusión jugar en primera división toda mi vida. Pero yo, ante todo, es mi salud.
Bueno, ayer nos contaba Rubén López que el vestuario del Cádiz respetaba a Fali, pero no compartía de momento sus tesis. Pero ¿y el presidente del equipo gaditano, Rubén López, qué dice?
El presidente cadista comprende y entiende a su futbolista, pero reconoce que tratará de convencerle de la única manera que puede, cumpliendo con el protocolo sanitario que establece la liga. Y es que, como dice Vizcaíno, el fútbol es un sector que tiene que comenzar a funcionar como el resto de la sociedad.
Fali, quiero decirlo, es un chaval de 10. Y yo creo que ahora mismo hay que dejarlo tranquilo, que se sosiegue. Él tiene miedo, yo también tengo miedo, y eso es humano. Obviamente, si la solución es parar una actividad hasta que no haya vacuna, imaginaros...
A la ruina a todos.
A los sectores.
Pero claro, la gran pregunta que nos hacemos ahora todo el mundo, después de esta división que existe entre los futbolistas, es ¿realmente se puede obligar a un jugador a que ejerza su profesión? Munilla ha estado investigando, ha estado trabajando con abogados laboralistas y podemos sacar conclusiones.
Hemos hablado, Manolo, con Jordi García Viña, que es catedrático de Derecho Laboral y directivo en KPMG. ¿Le parece algo exagerado que los futbolistas se quisieran negar a jugar?
Si los futbolistas no lo ven muy claro, pueden expresar esa situación. Tanto como para negarse absolutamente a ir, quizás no, pero sí para hacer, digamos, esas observaciones que nos estamos encontrando ahora. Lo que pasa es que en esa situación nos encontramos todos los ciudadanos. La seguridad absoluta en no contraer ningún tipo de enfermedad, y el COVID es una de ellos, pues no existe nunca. Yo creo que ahí hemos de ser un poco todos, tener un poco de sentido común.
Como suelen decir los abogados, más vale un mal acuerdo que un buen pleito. Las dos partes tienen sus derechos y cree que esto acabará en acuerdo entre jugadores y clubes. Y si van a tribunales más allá de la justicia deportiva, cree que un juez también les va a hacer arreglarse.
Yo diría que los tribunales ahora intentarían ser un poco conciliadores en esa situación de decir, hombre, traten ustedes de ver si hay alguna posibilidad de que los medios que ponen unos y otros son los convenientes.
Es decir, pactos entre los jugadores y los clubs. De momento lo que sabemos es que los clubs no van a apretar a los futbolistas y quieren conseguir todo a base de diálogo. Por lo menos eso interpretamos después de oír ayer al portavoz del Barça, ¿no, Elena?
Así es, en el Barça entienden las dudas y los miedos de los futbolistas. Su portavoz insistía anoche en el partidazo de COPE que irán de la mano de los jugadores porque la prioridad es proteger su salud. Josep Vives expresó el mismo mensaje que hace unos días Bartomeu transmitió a los cuatro capitanes. Lo escuchamos.
Yo creo que tenemos que poner sobre la mesa riesgos, garantías y posibilidades reales. Y creo que en ese camino nos vamos a encontrar todos. Nos encontraremos los futbolistas, los clubes, las organizaciones, seguro que sí, porque yo creo que todos pretendemos el mismo objetivo. Y es evidente que todos tenemos la voluntad, la necesidad y el deseo de volver a jugar cuanto antes, pero lo más importante ahora es garantizar la salud de la gente.
Mano tendida para conseguir ese acuerdo. ¿En el Sevilla también lo ven así, Oliva?
Bueno, Monchi entiende perfectamente las dudas de sus jugadores, entiende que los futbolistas están en su derecho de exigir garantías sanitarias para su vuelta a la actividad, pero una vez que esto esté garantizado, lo normal es que todo el mundo vuelva al fútbol. Así lo ha explicado en declaraciones al Desmarque el director deportivo del Sevilla.
Que los jugadores reclamen o reivindiquen su derecho a trabajar en las mejores condiciones posibles y con la mayor seguridad posible es un derecho que regula la Constitución y seguro que el Estatuto de los Trabajadores. Siempre, insisto, dentro de unos límites. No va a decir, oye, no juego porque me da la gana. No, espérate, han dicho cómo va a jugar. Nadie quiere algo contrario, ¿no?
Bueno, lo que sí parece muy claro que lo de las concentraciones, ya nos dijo ayer Fouto, que se iba a arreglar, que lo de la salud hay que pactarlo con los jugadores. Y el tercer tema polémico, los test. Ojo al entrenador del Rayo Vallecano, Paco Gémez, ayer con nuestros compañeros de Estudio Estadio de Televisión Española.
Y si yo me muero, ¿de eso quién se responsabiliza? ¿Quién va a venir a responsabilizar? ¿El que ha hecho el protocolo? Que haya mucha gente que se ha muerto y no ha podido tener ese test. Se ha muerto. Y ahora resulta que a los jugadores les vamos a estar haciendo test cada dos días. ¿Por qué? Oye, si hay test para todos, cojonudo. Entonces los test hay que guardarlos para la gente que más los necesita.
¿Qué es lo que dice el gobierno de esta posibilidad de hacerle test a los jugadores cuando los necesitan, por ejemplo, los sanitarios, Arauz?
Pues Rodríguez Uribe anoche en el partidazo, Manolo, se mostró satisfecho porque ya haya un plan concreto para volver a jugar al fútbol y, por tanto, considera que los test a los jugadores son imprescindibles para que la vuelta del fútbol sea segura.
Bueno, se están aumentando mucho los test, ¿eh?, en todos los ámbitos. Para todos a la vez, pues es imposible, ¿no? Entonces la prioridad no va a tener tanto que ver con una especie de privilegio, sino con que van a estar en una situación que hay que garantizar que sea segura.
Bueno, ¿y tiene algo que decir la Liga sobre esto, Fouto?
Bueno, la Liga, Manolo, sigue su hoja de ruta. Ya han solicitado a los clubes de primera y segunda el listado de jugadores, técnicos y empleados directos para realizar las pruebas del test del coronavirus. Ojo, a partir de la semana que viene, próximo 28 de abril, se van a empezar a realizar esas pruebas. Será la primera de las tres que tengan que pasar. Además, te apunto, Manolo, que la Liga ya prepara un protocolo muy exhaustivo en el apartado de viajes con vuelos charter, vagones de AVE solo para jugadores y hoteles solo para equipos. Y en el asunto de concentraciones, novedad de última hora, podría reducirse el protocolo a una semana solo de concentración antes de retomar la competición.
Bueno, lo que sí parece muy claro que después de ese pacto de Viana hay que buscar el acuerdo, sea como sea, entre todos los estamentos del fútbol. Ayer, en el partidazo, lo dijo el ministro.
Yo sí deseo que eso se produzca y sí me parece que el fútbol puede ser el mascarón de proa en cuanto a las condiciones sanitarias lo permitan, del deporte español, ¿no? Y ahora, si se va a producir o no, no lo sabemos, pero mi deseo es que cuanto antes pueda haber fútbol. Y si seguramente será puerta cerrada en principio, pero ese es mi deseo.
Bueno, hay que decir que ayer en el partidazo de la Copa, Antonio Ruiz adelantó los puntos claves del acuerdo entre la Liga y la Federación. Recuérdamela, Antonio.
Bueno, de ese pacto de Viana que tú comentabas, Manolo, sale un nuevo orden en el reparto del dinero de los derechos de televisión que hoy publica el BOE. Ahora la Federación pasa a recibir el doble de lo que recibía, es decir, un 2%. La Liga va a ceder también dinero importante de esos derechos para otros deportes. La final de Copa tienen la intención de jugarla con público, por eso no hay fecha y la van a alargar lo máximo posible. Y finalmente no hay acuerdo, porque no se llegó a un acuerdo todavía, pero no se descarta estudiar nuevamente la posibilidad del fútbol los lunes, mientras el fútbol sea a puerta cerrada.
Bueno, el jefe de deporte de la cadena COPE tiene que mojarse. ¿Quién gana con los pactos de Viana?
Con los pactos de Viana, Manolo, ganan todos, pero fundamentalmente el gobierno, que gana poder en el mundo del deporte. Ya sabemos que a través de este real decreto de medidas urgentes para apoyar la economía y el empleo, también el deporte ha tenido cabida. Y en ese sentido, lo que sí está claro es que el gobierno ha demostrado que puede, de un modo u otro, tener controlada la situación. Todos ganan, pero quizás gana un poquito más el gobierno.
Bueno, hay que destacar que hoy se han reunido miembros de la UEFA con los clubes importantes de Europa. ¿Y qué se ha decidido, Arantxa?
Bueno, pues esa ha sido una reunión, como tú decías, de la Asociación de las Ligas Europeas, todas están incluidas, y también la ECA, que es la Asociación de Clubes, y se han reunido antes del Comité Ejecutivo que mañana va a celebrar la UEFA. En esa reunión se ha insistido en el deseo de que las ligas nacionales domésticas se completen en el mes de julio y dejar agosto libre para las competiciones europeas.
A ver, Fernando Aranda, ¿la Liga Francesa se atreve ya con una fecha?
El Ministerio de Salud y Deporte galo ha anunciado que a partir del 11 de mayo los franceses pueden volver a hacer deporte.
Esto abre una puerta a la vuelta a la competición de la Liga Francesa que lleva suspendida desde el 13 de marzo. Con todo esto sobre la mesa, se plantea la posibilidad de que el fútbol en Francia vuelva el 17 de junio.
Las novedades de la Liga Italiana, ¿cuáles son, Bonricetti?
Reunión importante hoy entre el ministro de Deportes, Spadafora, y todos los agentes del fútbol italiano. Federación, Liga, Sindicato de Jugadores, de Entrenadores, de Árbitros, también el Comité Médico Científico, todos buscando una respuesta oficial. Y sin embargo, a la fecha del 4 de mayo, la del teórico regreso a los entrenamientos, no se le ha dado aún carácter oficial. Aún hay que hablar con Sanidad y trasladar una propuesta final firme al primer ministro Conte, que emitirá un nuevo decreto este próximo fin de semana.
Por cierto, Bonricetti, hoy nos ha sorprendido mucho lo que ha ocurrido en Italia, porque Romelu Lukaku, el delantero del Inter, el belga, jurado, ¿qué es lo que ha dicho?
Lo que ha dicho Lukaku en las últimas horas es que la gran mayoría de sus compañeros tenían tos y fiebre después de las vacaciones de Navidad. Dice que 23 de los 25 jugadores del Inter estuvieron enfermos. Skriniar incluso con un desmayo. Lukaku también tuvo fiebre más alta de lo normal y está convencido de que fue por el coronavirus.
Ojo, en Holanda ya saben que hasta el 1 de septiembre no se puede reanudar la liga. Pero hay futbolistas, Chato, que no están de acuerdo.
No convence, Manolo, a todo el mundo la decisión que se ha tomado en los Países Bajos de suspender la liga. Y uno de los críticos ha sido el jugador español del Heracles, Adrián Dalmau, que no entiende por qué en Alemania se va a poder jugar y en Holanda no.
Que no se entiende mucho. En media hora de distancia de coche no creo que haya mucha diferencia para poder permitir jugar al fútbol allí y aquí no.
Bueno, pues de Alemania, de Inglaterra y de otras ligas, Munilla, ¿qué tienes que contarme?
En la Premier los clubes quieren acabar la temporada y no hay límite de momento de fecha. Se habla del 11 de mayo para volver a los entrenamientos, pero no es oficial. En Alemania, sin embargo, se está barajando el 9 de mayo para reanudar la Bundesliga a puerta cerrada. Lo han propuesto esa fecha los gobiernos regionales de Baviera y Renania del Norte, pero la decisión final, evidentemente, depende del gobierno central.
Venga, vamos a hablar un poquito de fichajes.
Cuando realmente necesitas ayuda es en los momentos difíciles. ¿Berti o falso? En Berti queremos ayudarte. Por eso ahora al contratar nuestros seguros podrás fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y sin coste adicional. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
Bueno, digo que hablamos de fichajes porque Mbappé sigue siendo noticia. En cualquier portada, en España, en Francia, en Italia, siempre aparece la cara del mega crack del Paris Saint-Germain. Ha hablado el Jorge Méndez de Francia, es decir, el agente que más mueve futbolistas. Y ha dicho esto sobre Mbappé y el Madrid.
Seguramente
el Paris Saint-Germain va a ser más fuerte económicamente en el mercado este verano. Y sobre Neymar y Mbappé, pues creo que Real Madrid y Barcelona, para resumir, van a tener dificultades económicas.
Alberto Arauz, ¿el PSG mueve ficha? ¿El PSG está tranquilo? ¿Está nervioso por ver la sombra del Madrid?
Pues el club parisino, Manolo, sigue centrando todos sus esfuerzos en retener a Mbappé, su gran perla, por delante incluso de Neymar. Pese a las sucesivas negativas del francés a las ofertas de renovación, Nasser Al-Khelaifi sigue siendo optimista y volverá a la carga para intentar conservar a su gran figura. Recordemos que Mbappé acaba contrato en verano de 2022 y que el Real Madrid lleva ya varios años al acecho.
¿El Madrid sigue vigilante, Melchor?
Sí, sigue trabajando desde hace años para hacerse con Mbappé. Antes de la pandemia sabía que la operación iba a ser complicada, aunque lo iba a intentar. Tras la misma y la situación económica en la que van a quedar los clubs y el mundo del fútbol, entienden que esta temporada sería inviable, que la operación solo se puede hacer si Mbappé da el paso y el Paris Saint-Germain lo permite, por lo que el Real Madrid solo puede esperar a que Mbappé no renueve y acometer la operación en el verano del 2021, algo que el PSG estaría obligado a aceptar.
Bueno, ya saben que de un mega crack a un crack como David Silva, que se plantea el Valencia fichar, Hugo Ballester.
Pues sería maravilloso, Manolo, pero en menos de 48 horas hemos pasado de que Silva tuviera un contrato sobre la mesa por 3 años del Valencia, aún ya se verá. La realidad es que nadie del Valencia se ha puesto en contacto con Silva ni con su entorno, que gana una pasta, que hace unos meses tenía pie y medio en Miami y que aún así el Valencia le llamará, como ya te adelanto, Manolo, llamará a Pedrito, a Ceballos y a tantos otros que están en su agenda.
Oye, Ocaña, también decían que podía vestir Silva la camiseta del Betis.
Sí, porque la verdad es que ha preguntado por él, se ha interesado por su situación, pero cuando ha visto la competencia de equipos tan potentes como el Valencia, por ejemplo, encima de la mesa, el Betis lo tiene un poco apartado. Tendría que vender a una de sus grandes figuras como Fekir o, por ejemplo, que llegara una buena oferta por Loren para acceder a un jugador como Silva y, si no, peinaría otras opciones.
Vamos con esos gestos solidarios. ¿Qué iniciativa han tenido las peñas del Atlético de Madrid, Ruiz?
Bueno, con el hashtag Mi Camiseta Me Protege, una peña del Atlético Replicantes 1903 está promoviendo que el próximo 27 de abril, que es el día en que se permite la salida a los niños, todos los niños del Atleti salgan con su camiseta a la calle.
Hablando de camisetas, ¿qué es lo que está ocurriendo en la ciudad italiana de Nápoles, Chato?
Los sanitarios de Nápoles han querido poner una nota curiosa dentro de esta gran crisis y se han pintado en sus trajes de protección los nombres y dorsales del equipo napolitano, y así los enfermos les atienden gente como Insigne, Fabián o incluso Diego Armando Maradona.
Hay que arrimar el hombro. ¿Qué es lo que han hecho las jugadoras del Betis, Escalera?
Pues se han puesto manos a la obra para luchar contra el coronavirus. Las futbolistas han fabricado batas para el personal sanitario. Hablan Otermín, Cazalla, Per Arnau y Bea Parra.
A mí me toca dibujar los bocetos para que mi compañera los recorte y ya otras personas puedan sigan su trabajo.
Medir las batas para luego marcarlas y ya cortarlas.
Pues mira, yo he acabado de cortar todas las batas, digamos el tamaño, y ahora estoy haciendo las mangas para que luego lo cosan.
Pues yo estoy terminando de montar las batas ya, poniendo las cuerdas de las mangas, el cinturón, empaquetándolo y a la caja, que es el último paso ya.
Cerrado, 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 lamentablemente esa es la palabra que más vemos. Pero la Academia del Barça abre sus puertas, Juan Arias, en China.
La Academia de Haiku, situada en el sur de China y a 1.500 kilómetros de Wuhan, epicentro de la pandemia, es la única en funcionamiento de las 53 que el Barça tiene distribuidas por 20 países de los 5 continentes. Desde el 2017 allí se han formado más de 6.000 niñas y niños de entre 4 y 14 años. El club azulgrana tiene 5 academias en el país asiático, contando esta, y espera abrir otra el año que viene.
Cuidadito que hay muchas noticias en el tenis, las contamos ahora.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado. Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Edu, que no quería despertarte, pero ayuda a mamá estos días en casa, que a mí me necesitan en la fábrica para seguir transportando toda la ciudad.
Tú has podido parar y quedarte en casa porque muchos no han parado. Por eso Bankia lanza el plan Juntos es más fácil, para ayudar a todas las empresas y autónomos a salir adelante. Infórmate en bankia.es. Bankia.
Todos preferimos vivir en casa, estar tranquilos y bien atendidos de mayores.
Por eso la Cruz Azul es la solución ideal.
Servicio asistencial e integral a domicilio para mayores.
La Cruz Azul, con más de 30 años de experiencia.
Infórmate en lacruzazul.com
o en el teléfono gratuito 900-900-626, 900-900-626.
Juntos lo vamos a conseguir, latiendo como un solo corazón. En casa, en los hospitales, en las fábricas, en los supermercados o repartiendo ilusión. Juntos, aplaudiendo el esfuerzo, compartiendo la esperanza de volver a abrazarnos y caminar por las calles, y apoyando el reto de todo el país. Fluchos, saquemos lo mejor de nosotros.
Personal sanitario, fuerzas y cuerpos de seguridad, ejército y bomberos, gracias por cuidarnos. Ahora en Naturgy os queremos cuidar a vosotros. Por eso, seáis o no clientes, os queremos regalar Cuidamos tu Energía, un servicio de reparación de averías eléctricas y de gas durante un año. Y todos en Naturgy seguiremos trabajando para poneroslo algo más fácil. Infórmate en naturgy.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Bueno, ya han visto ustedes que todos los calendarios de todos los deportes se van hacia el otoño. Ángel García, ¿la Copa Davis se va a celebrar o no en Madrid?
Pues eso no lo sabe nadie, Manolo. Pinta feo el resto del año en lo que a tenis se refiere, pero claro, allá por noviembre queremos volver a disfrutar de la segunda edición de esa Copa Davis de Gerard Piqué, que tanto éxito tuvo en Madrid. El alcalde de Madrid no lo tiene muy claro.
Yo el otro día dije que desde luego creo que acontecimientos multitudinarios no va a haber hasta después de verano con total seguridad. Ya veremos cómo comienza la liga. Nosotros hemos tenido que suspender el Mutua Madrid Open de tenis. Nosotros tenemos cerrada la Copa Davis también este año. Espero que se pueda celebrar la Copa Davis. Mientras no haya una vacuna va a ser muy complicado gestionar esta situación.
Bueno, tan complicado que, Chato, la Federación Española de Tenis pide ayuda.
Su presidente Miguel Díaz ha mandado una carta al CSD solicitándole ayudas económicas y pidiendo que el tenis sea uno de los primeros deportes en volver porque no tiene peligro de contagio.
Atención, porque vamos a ver un nuevo tenis y ese nuevo tenis ¿Podría ser como Ángel García?
Pues quieren unión los tenistas. Ya sabes que por un lado va el tenis masculino con la ATP, luego el tenis femenino con la WTA. Pues ha empezado Roger Federer en Twitter: soy el único que piensa que llegó la hora de que el tenis masculino y femenino estén unidos y vayan juntos como uno solo. Le ha contestado Rafa Nadal que está completamente de acuerdo y que de esta crisis mundial hay que sacar la unión del tenis masculino y femenino. Han contestado el resto de tenistas, todos apoyando, por ejemplo, Muguruza: sí, sería una gran idea.
Bueno, en baloncesto empiezan a llegar ofrecimientos para organizar esa fase final, Albert Díez.
Exacto, porque la ACB quiere una sede única para el playoff, decidirán los próximos días. Se han ofrecido ya las Canarias y Andorra, me informa Alberto Sanz que Pamplona puede mover ficha. Y atención, Manolo, al mensaje del entrenador del Morabanca Andorra, Ivón Navarro.
¿Crees que el país estará en mejor
situación? Creo que el país estará en mejor situación sanitaria que España, probablemente. Puede ser que algunas localidades españolas estén como nosotros, pero en general estaremos mejor que ellos. Para el país puede ser una buena inyección de ilusión.
Puede ser una buena inyección de ilusión, ¿no?
Y en balonmano ya había reunión de la Asobal. ¿Hay fumata blanca, Malvar?
Pues de momento no, los clubes están a la espera de la decisión de la Federación Española de Balonmano, que será quien tenga la última palabra. Junta directiva se reúne mañana jueves o pasado viernes en la sede de la Federación, y mi opinión, Manolo, la misma que hace una semana: con casi todas las ligas europeas finalizadas, la Liga Asobal está terminada, no habrá descensos, habrá dos ascensos. Próxima temporada, 18 equipos en lugar 16 y 4 descensos.
Bueno, ya saben que se pueden correr, o por lo menos se pretende correr carreras los miércoles, Carlos Miguel.
Sí, es la última idea de Helmut Marko, el asesor jefe de Red Bull, para que empiece la Fórmula 1 cuanto antes. Su idea es correr en el Red Bull Ring el 5 de julio, algo que ya hemos hablado aquí, con otro gran premio a puerta cerrada en algo que sería histórico, el miércoles 8. La idea gusta a otros organizadores que quieren seguir sus pasos, como Silverstone o Barcelona.
Dijo el primer ministro de Holanda: hasta el 1 de septiembre no habrá liga ni acontecimientos deportivos. ¿Eso significa, Borja González, que hacen fuera de los Gran Premios de Motociclismo?
Pues con esos anuncios tanto del gobierno de los Países Bajos como del de Alemania, evidentemente peligra que el calendario de MotoGP siga el curso que tiene actualmente. Se espera que la semana que viene se conozca la decisión de Dorna, pero sí que parece que va a ser imposible que se puedan disputar la prueba de Alemania del 21 de junio y la que está prevista el 28 de junio.
Bueno, pues nosotros nos vamos a marchar con ese gesto solidario que ayer tuvo el Barça cuando anunció que cedía el apellido al Camp Nou, que cualquier empresa que quisiese anunciarse al lado del Camp Nou tendría las puertas abiertas. Todo lo que se recaude sería para pelear con el coronavirus. Y Paco González le preguntó: ¿se imagina usted que llega Florentino Pérez con ACS? Esto respondió Vives:
el Camp Nou se podría llamar Camp Nou ACS. Es que no se atreve a preguntárselo.
¡Uy, qué bueno! Oye, pues si paga mucha pasta Florentino, pues me parece que es una buena idea.
Paco, yo creo que tenemos que estar abiertos a que cualquier organización, institución o empresa de buena voluntad que quiera ayudar, lo pueda hacer. Claro que sí, ¿por qué no?
Gran iniciativa y gran respuesta la del portavoz del Barça. Nosotros ahora te oímos a ti, Expósito, y a partir de las 11:30 a Juanma Castaño en el partidazo.
Gracias, Manolo. Hasta luego.